Muy buenos días, feliz Día de las Madres a todos ustedes, mamás, feliz Día de las Madres. A ver, quiero pedirle, póngase de pie a todas las mamás, todas las que son mamás aquí en este lugar, póngase de pie. Vamos a darle un fuerte aplauso a ellas, ¿ok? Un fuerte aplauso a ellas, por favor. Gracias por tomar asiento. Es una bendición para muchos de nosotros. Sin ustedes, mamás, nosotros no existiéramos. Claro que el papá tuvo algo que ver por ahí, ¿verdad? Pero fue algo pequeñito, ¿verdad? Ustedes fueron las que cargaron con nosotros por 9 meses. No solamente por 9 meses, como decía el video también, por 9 años, por 90 años también por ahí. Gracias. Y en esta mañana, así es que queremos celebrar a todos ustedes, a todas las madres, y hablar un poco acerca de lo que dice la Biblia, pero no vamos a hablar un poco acerca de cómo ser quizás, cómo hacerla sentir mal como mamá, lo que no está haciendo bien, y queremos enfocarnos en lo que usted está haciendo bien como mamá. Y si hay algo que es impresionante, que yo siempre veo y me impresiona mucho en cada una de las madres, en la mayoría de las madres, si no es que en todas, es su habilidad de manejar las interrupciones. ¿Se ha dado cuenta usted de eso como mamá? ¿Se ha dado cuenta de eso, que son ustedes excelentes en bajar, en poder, de alguna manera disipar la situación, el coraje, o que esa situación vaya más grande, más arriba? Tienen ustedes una habilidad increíble para manejar las interrupciones. ¿No se ha puesto a pensar en eso? Hombres, ¿no han visto eso en su mamá o quizás o en su esposa, en la manera que ellas manejan las interrupciones? Cada una de esas madres, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes mamás no han sido interrumpidas en el sueño? ¿Verdad? Constantemente sus hijos, está usted dormida en la cama o quizás tomando una siesta en la sala, que rara vez sucede eso con las madres, y viene su hijo o su hija e interrumpe su sueño, ¿verdad? Muchos de ustedes lo toman con tranquilidad. Hay otras que se pueden meter con cualquier cosa, los pueden interrumpir con cualquier cosa menos con el sueño, ¿verdad? Se transforman así en algo, ¿no? Pero la mayoría de las madres, ¿verdad?, pueden manejar de una manera decente muchas de las interrupciones, el sueño. Y yo he visto a mi esposa constantemente interrumpida en la comida. Es más, por lo general, ella siempre es la última que se sienta a comer, se sirve y su plato ya está frío para el tiempo que ella llega a comer. Y cuando estaba más pequeño, y aún ahí todavía, cuando están más pequeños nuestros hijos, siempre la interrumpen cuando está comiendo. Está ella comiendo, por lo general todos los demás ya terminamos, y ella está comiendo y dice: mami, necesito esto, mami, necesito esto otro, y se levanta y deja su plato, su comida interrumpida, para ir y ayudar y servir a sus hijos. Llamadas interrumpidas, está en el teléfono: oye, te tengo que dejar porque mi hijo o mi hija necesita algo de mí, y cuelgas la llamada. Y quizás era una llamada con tu propia mamá o con algún ser querido, o simple y sencillamente con la comadre, ¿verdad? Estabas comiendo carne ahí con la comadre. Conversaciones interrumpidas. ¿Cuántas veces las mamás están platicando con su alguien y llega el niño, ¿verdad?, y le empieza a jalar: mami, 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 necesito esto, ¿verdad? Y muchas de ustedes dicen: ok, permíteme un segundo, necesito atender a mi hijo. Otras dicen: no, quítate, chamaco, ¿verdad? Pero la mayoría por lo menos, ¿verdad?, pueden manejar bien las interrupciones. Diversión interrumpida, cuando están teniendo algún momento de diversión y luego ya ven llegar a los niños por ahí, ¿verdad?, y tú dices: ah, ¿verdad? Más cuando están jóvenes, las madres están jóvenes, ¿verdad?, y están jugando voleibol o están jugando alguna otra cosa, y el niño empieza a llorar, ¿verdad? Tienen que dejar de divertirse, son interrumpidas para ir y atender a sus hijos. ¿Qué tal tiempo sola con el esposo? ¿Alguna vez lo han interrumpido cuando están a solas con el esposo? Pastor, eso ni me habla, eso no me interesa, ¿verdad?, dicen la mayoría de las mujeres, ¿verdad? Pero para nosotros los padres es bien importante, ¿verdad? Y llegan los hijos: mamá, mamá, mamá. Cuando estás pasando, quieres pasar un tiempo a solas con tu esposa o con tu esposo. Lo cierto es que todos nosotros en nuestra vida tenemos interrupciones. Póngase a pensar en eso. Cada uno de nosotros en nuestro día hemos sido interrumpidos algunas veces. ¿Cuántos de ustedes han ido manejando en la carretera, en el camino, y de repente se poncha una llanta del vehículo, del carro, ¿verdad? Eso es una interrupción. en nuestro día. ¿O cuántos de ustedes salen en la mañana? Hoy voy a planear que se me va a ponchar una llanta, como eso de las 10 de la mañana. Okay, a esa hora se me va a ponchar una llanta, entonces lo voy a poner en mi agenda, porque para que no sea una interrupción, se me va a ponchar. ¿Cuántos de ustedes planean eso? Ninguno de nosotros, ¿verdad? Simple y sencillamente es una interrupción. ¿Cuántos de ustedes planean? Hoy voy a chocar, traigo ganas de chocar hoy en día. Como eso de mediodía, ya que salga mi lonche para que no interrumpir mi trabajo, voy a chocar. Así que voy a ir a comprar un Subway y ahí en la esquina voy a chocar. ¿Cuántos de ustedes planean eso? ¿Algún choque, algún accidente? Ninguno de nosotros planeamos interrupciones en nuestra vida. Habíamos planeado, habíamos hecho planes de quizás ir de vacaciones y algo sucede que interrumpe nuestros planes. Quizás tuvimos que pagar algo, quizás pagar ese choque, ese accidente que tuvimos. Así es que adiós vacaciones, se interrumpieron nuestros planes. Quizás una llamada telefónica importante, estás en tu teléfono hablando con alguien de algo, ¿verdad? Algo importante y de repente se acabó tu celular porque te la pasas todo el día en Snapchat o en Instagram o en Facebook viendo videos. Entonces ya no hay batería y desafortunadamente se acabó la batería y tu llamada fue interrumpida. Qué frustración, ¿verdad? Qué coraje, que eso nos molesta que seamos interrumpidos en nuestra vida. Hay muchos de nosotros que somos interrumpidos por otra persona. Y muchas veces nosotros somos así, ay, ¿cuándo se va a callar esta mujer? ¿Cuándo se va a callar, verdad? Y si están en el teléfono, hacen como, ¿verdad? Y le cuelgan, ¿verdad? No te escuché, se me cayó la llamada. Inmediatamente empieza a llamar otra vez y te dice, oh, es que no tengo señal, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque está interrumpiendo sus actividades, está interrumpiendo sus días. ¿Qué tal en nuestra vida? Eso es en nuestro día, eso es nuestra, como madre que nos interrumpe. Pero ¿qué tal en la vida? Nuestra vida es interrumpida constantemente. Tenemos que lidiar con sueños interrumpidos. Yo les he preguntado a ustedes muchas veces, ¿cuántos de ustedes tenían sueños cuando eran jóvenes, cuando eran niños? De decir, yo voy a ser un doctor, yo voy a ser doctora, yo voy a ser enfermera, yo voy a ser un ingeniero o un arquitecto, yo voy a ser licenciado. Yo creo que ninguno de ustedes había soñado, yo voy a ser un pastor, ¿verdad? Pero, ¿y cuántos de ustedes tenían sueños? Y ahora voltean hacia atrás y yo recuerdo que yo soñaba en ser esto para esta edad, a mis 20 años, a mis 30 años, a mis 40 años, a mis 50 años, mis sueños eran estar o hacer esto. Y pueden ver su vida y se dan cuenta que en su vida hay una serie de interrupciones que los trajo hasta este lugar donde ustedes están. Muchos de ustedes dicen, yo quiero ser esta carrera, yo quiero estudiar, mi hijo Jonathan ya se va a graduar, Leslie, ¿dónde está Leslie? No vino Leslie, ah, aquí está Leslie, se va a graduar también, yo no sé quién más se va a graduar en estas próximas semanas. Y cada vez que sé de alguien que se va a graduar, les pregunto, ¿y qué sigue? ¿Qué vas a hacer después de ahí? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuál es el siguiente paso? La mayoría de ellos dice, bueno, me voy a meter al colegio, me voy a meter a la universidad. Y en el transcurso de ese tiempo yo me pregunto cuántas interrupciones ellos van a recibir y van a ver en sus vidas y van a decir, no, esto es muy difícil, mejor me voy a trabajar, mejor me voy a voltear hamburguesas al McDonald's, que no hay nada de malo de eso, pero si puedes estudiar y prepararte mejor, hazlo, aprovecha, no importa las interrupciones. Y ahorita vamos a hablar un poco acerca de eso, de cómo vencer esas interrupciones. ¿Qué tal la pérdida de trabajo? ¿Cuántos de ustedes habían planeado que este año iban a perder su trabajo? Ese trabajo que provee para el sustento a sus casas y a sus familias. O la enfermedad de alguno de sus hijos o de algún ser querido. ¿Cuántos de ustedes habían planeado por esa enfermedad? En esta mañana estábamos nosotros practicando temprano y recibí un texto esta mañana y era uno de las familias que asisten aquí. Y dice, pastor, desafortunadamente hoy no vamos a poder ir porque tengo 3 días con calentura, tengo 3 días enfermo, tengo 3 días sin poder moverme. Bueno, no puso así, esto es para dramatismo, ¿verdad? Pero tenía 3 días enfermo y no vamos a poder estar ahí, pastor. Yo estoy seguro que él no había planeado enfermarse por 3 días y no disfrutar de su familia en el Día de las Madres. La pérdida de algún ser querido. Ninguno de nosotros planeamos perder algún ser querido. Y lo curioso es que eso es lo inevitable, ¿sabía usted? Si hay una cosa 100% seguro en esta vida, es que cada uno de nosotros vamos a morir. ¿Sabías eso? Eso es lo único seguro en esta vida, la muerte. Sin embargo, nosotros enfrentamos la muerte como si fuera una interrupción, como si fuera algo que, oh, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué le pasó eso a mi mamá? ¿Por qué le pasó eso a mi papá? Hey, es la ley de la vida, cada uno de nosotros vamos a morir. Y ahorita vamos a ver cómo nosotros podemos enfrentar eso. Y vamos a aprender de una historia. Quiero que me acompañen ustedes en el libro, en el Evangelio de Lucas, en su Biblia, en Lucas capítulo 10, en el versículo 25 al 37. Si tiene su smartphone, ábralo por ahí, su tablet, lo que sea. O si trae su Biblia, como yo también, ábralo en Lucas capítulo 10. Y vamos a leer del versículo 25 en adelante la historia, una historia de un hombre, de Jesucristo y de algunos otros hombres, y vamos a ver cómo nosotros podemos aprender acerca de las interrupciones en nuestra vida. Dice la Biblia así: Jesucristo les empezó a contar una historia en Lucas 10, 25. Un maestro de la ley se acercó para ver si Jesús podía responder a una pregunta difícil y le dijo: Maestro, le dijo el hombre, el maestro de la ley, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Jesús le respondió: ¿Sabes lo que dicen los libros de la ley? El maestro de la ley le respondió: Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales y con todo lo que eres, y cada uno debe de amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Muy bien, respondió Jesús. Haz eso todo y tendrás la vida eterna. Versículo 29. Pero el maestro de la ley no quedó satisfecho con la respuesta de Jesús, así que insistió: ¿Y quién es mi prójimo? Dijo este hombre, le preguntó a Jesucristo. Entonces Jesús le puso este ejemplo. Un día, un hombre iba de Jerusalén a Jericó. En el camino, mientras iba a Jerusalén, lo asaltaron unos ladrones. Y después de golpearlo, le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. Por casualidad, por el mismo camino pasaba un sacerdote judío. Al ver aquel hombre, el sacerdote se hizo un lado y siguió su camino. Luego pasó por ese lugar otro judío que ayudaba en el culto del templo. Cuando este otro vio al hombre, se hizo un lado y siguió el camino. Pero también pasó por ahí un extranjero de la región de Samaria, y al ver a aquel hombre tirado en el suelo, le tuvo compasión. Se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite, y le puso vendas. Lo subió sobre su burro, lo llevó a un pequeño hotel, y ahí lo cuidó. Al día siguiente, el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo: Cuídame bien a este hombre. Si el dinero que le dejo no alcanza para todos los gastos, a mi regreso yo le pagaré lo que le falte. Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de la ley: A ver, dime, de los tres hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo del que fue maltratado por los ladrones? El que se preocupó por él y lo cuidó, contestó el maestro de la ley. Jesús entonces le dijo: Anda y haz lo mismo. En la historia que acabamos de leer, Jesucristo estaba hablando con mucha gente y uno de ellos se aproximó a Jesucristo y le preguntó: ¿Qué debo de hacer para, qué dice la ley, qué debo de hacer para ser salvo? Le dijo: Ama al Señor tu Dios con todo lo que tienes, con todo lo que eres, y también ama a tu prójimo de esa misma manera. Eso es lo que decía la ley de Moisés, el Pentateuco, ¿verdad? Que Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí estaba escrito. Y los judíos en aquel entonces tienen que aprender algo de historia de la Biblia. Lucas no existía cuando estaba esto sucediendo, ¿okay? Todavía no lo habían escrito. Así es que todos los judíos lo que hacían, no tenían una Biblia como esta, pero sí tenían los primeros 5 libros de la Biblia, que no sabían que era la Biblia, ¿verdad? Y ellos seguían y obedecían lo que Moisés años atrás había escrito. Y una de las cosas que había escrito, ¿verdad?, era la ley que Dios le había dado, y eso eran los 2 mandamientos. En todo eso se resumía la ley. Entonces Jesucristo le dice: Ve y haz eso. Pero el hombre, ¿verdad?, se quería pasar de listo, o quizás no sabemos, quizás era un hombre sincero y le preguntó: Y entonces, ¿pero quién es mi prójimo? Si yo sé que debo de amar a Dios, que no veo, pero la mayoría de nosotros decimos sí, amamos a Dios, ¿verdad?, aunque no lo vemos, pero odiamos a nuestro prójimo que sí vemos. Y le dice: ¿Quién es mi prójimo?, le pregunta este hombre. Y entonces le empieza a contar esta historia. Había un hombre que iba de viaje, era un hombre negociante, iba de viaje. Y mientras llegaba a esa ciudad, pasó por un lugar donde salieron una banda de cholos, dice, una banda de cholos malavientes, ¿verdad? Y agarraron palos, y uno traía un cuchillo, y otro traía un bat de béisbol, y otro traía una pistola, escuadra, ¿verdad? Y todos agarraron a este hombre, y lo golpearon, y le quitaron todo lo que tenía, incluyendo su cartera, con su licencia, con su pasaporte, o si era residente traía su mica ahí, ¿verdad? Y todo eso le quitaron, y lo dejaron tirado ahí, como si estuviera muerto, medio muerto, dice. Y quién sabe cuántas horas habría durado ese hombre por ahí, pero pasó por ahí, dice un sacerdote, un pastor, un cura, pasó por ahí. Un hombre que enseñaba esos dos mandamientos, ama a tu Dios y ama a tu prójimo. Y pasó por ahí y dice que al verlo, en lugar de ir, se dio la vuelta, pasó por el otro lado de la calle. Después de él, quizás unas horas más adelante, pasó otro que también servía y ayudaba en la iglesia. E hizo lo mismo, al verlo por ahí, dio la vuelta y se fue. Y después pasó un tercer hombre, y quizás habrán pasado más, pero Jesucristo en su historia solamente contó de esos dos. Y pasó un hombre extranjero, dice, ni siquiera era judío, pasó un extranjero por ahí, y al ver al hombre tirado, dice que tuvo compasión de él. Y se acercó a ver qué es lo que tenía, empezó a limpiarle. Imagínense ustedes, pónganse, la Biblia es tan vívida, tan asombrosa, ¿verdad? Que lo único que nosotros necesitamos es nuestra imaginación un poquito. Imagínense a este hombre tirado, y quizás lo habían aventado ahí al lado de la carretera. Y este hombre lo miró por ahí. Imagínense ese hombre todo sangrado, tirado, quizás hasta sin ropa, porque traía quizás unos tenis Nike, ¿verdad?, de los últimos nuevos, y se lo quitaron y se lo llevaron. Traía un iPhone Watch, ¿verdad?, un iWatch, y también se lo quitaron. Quizás traía unos Ray-Bans o unos Oakley y se lo quitaron. Le quitaron la camiseta que traía, la camisa que decía Nike, ¿verdad?, y se la quitaron. Le quitaron sus pantalones Levi's y su cinto de esos de marca. Yo no sé qué cintos son de marca, pero se lo quitaron todo. Hasta los calcetines le quitaron, no los ocupaba, no tenía tenis, ya estaba muerto, se lo quitaron todo. Y ese hombre tirado ahí, y ese hombre que tuvo compasión de él, ese extranjero, empieza a ver qué es lo que tiene. Va a su burro último modelo, deportivo, ¿verdad? Y abre la cajuela del burro y saca por ahí algunos trapos y cosas que tiene, quizás toallas o ropa de él mismo para el viaje, camisetas, y empieza a limpiarlo. Dice que lo echa a su burro deportivo y se va. Y llegan a un hotel y ahí se queda con él, atendiéndolo. Y la historia continúa. Lo que estaba tratando de hacer Jesucristo con esa gente que estaba alrededor de él, porque acuérdense, Jesucristo estaba enseñando a gente, y lo que él estaba tratando de hacer es enseñarle a la gente la misericordia, tener misericordia, enseñarle a la gente la tolerancia, porque en aquel tiempo, como hoy en día, había mucho racismo entre los judíos y entre otras gentes de diferentes nacionalidades. Los judíos no podían, eran bien racistas, no podían ver a otra persona, especialmente a un samaritano, porque un samaritano era una persona que se había casado un judío con otra persona que no era judío, y entre ellos eran tan racistas que decían, no, nos vamos a casar nomás entre judíos. Pero había otros que dijeron, no, pues a mí me gusta aquella, no le hace que no sea judío, me voy a ir a casar con ella. Y se mezclaron, y ellos les llamaban los samaritanos, pero los judíos se consideraban muy puros y no podían ver a esos hombres y a esas mujeres, a esas familias, los odiaban, como hoy en día. ¿No se ha dado cuenta de eso? Hay muchos que son racistas. Los anglosajones son racistas con los negros o con nosotros, con los hispanos. Los hispanos y los negros somos racistas con los anglosajones. No podemos decir que ellos solamente son racistas, porque cuando nosotros sentimos odio, coraje o rechazo con muchos de ellos, entonces nosotros también somos racistas. Estaba yo viendo una película esta semana pasada, yo no sé si ustedes la han visto, se llama 33 o algo así. Es la historia de los mineros de Chile, los que cuando se colapsó la mina en Chile, y había 33 hombres encerrados ahí abajo, y cómo empezaron a tratar de sacarlos. Entre esos hombres había un boliviano. Y yo ni siquiera sabía que los chilenos y los bolivianos, ¿verdad?, no se pueden ver. Es más, maltratan a los bolivianos, los chilenos, los tienen así para abajo. Yo pensé que los únicos racistas eran los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y los americanos aquí en Estados Unidos hoy en día. Pero no es así, donde quiera hay racismo. Es más, uno de nuestros mejores familias y amigos aquí, ¿verdad? Son de Guatemala, Honduras, no me acuerdo de dónde, ¿verdad? Y mientras los conocía, ¿verdad? Yo me di cuenta, porque ellos nos dijeron, ¿verdad? Que ellos no podían ver a los mexicanos. Y yo decía, ¿pero cómo es posible que no puedan ver a los mexicanos si nosotros somos bien buena onda? Casi todos somos bien guapos, atractivos y sencillos y humildes. ¿Cómo es posible que no puedas ver a los... Esos son los argentinos, los creídos y eso. A eso sí te creo. Pero los mexicanos, oh sí, dice, no los podemos ver porque los mexicanos maltratan mucho a nuestra gente. Como en aquel tiempo había racismo, como hoy en día. Y lo que Jesucristo estaba tratando de enseñar con esta historia era misericordia y tolerancia. ¿Y de qué manera lo ilustró? Bueno, de una manera bien sencilla. 3 hombres, 4 hombres, 5 hombres. Uno de ellos fue asaltado y dejado medio muerto. 2 judíos pasaron por ahí y se hicieron de la vista gorda y se fueron. Y un tercero que era extranjero tuvo misericordia de ellos. Cada uno de ellos tenía la oportunidad de haber ayudado a esa persona, alguna persona que había necesidad. Pero los dos primeros vieron una interrupción en lugar de ver una invitación a servir. ¿Sabe? Y muchos de nosotros vemos muchas interrupciones durante nuestra vida, durante nuestro día, durante nuestra semana. Vemos muchas interrupciones en lugar de ver invitaciones en nuestras vidas. Y eso es lo que sucede. El versículo 31 y 32 de Lucas 10 dice: por casualidad, por el mismo camino pasaba un sacerdote judío. Al ver aquel hombre, el sacerdote se hizo un lado y siguió su camino. Luego pasó por ese mismo lugar otro judío que ayudaba en el culto del templo. Cuando este otro vio al hombre, se hizo un lado y siguió su camino. Estos dos hombres vieron interrupciones en su vida. Vieron interrupciones en su agenda. Y lo curioso es que el trabajo de estos hombres era servir a su prójimo, ¿se dan cuenta? Servir, ayudar en lo que fuera. Eso es lo que ellos enseñaban, eso era lo que ellos deberían, de estar practicando. Pero ¿cuál era el problema? Cada uno de ellos tenían un día muy ocupado. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes, la mayoría de ustedes, si no es que todos los que están aquí, tienen días ocupados. Es más, muchos de ustedes se levantan desde temprano, incluso los domingos, para ir a trabajar y luego venir para acá. Algunos otros trabajan durante la noche, el sábado, y todavía pudieran agarrar otro trabajo o algo, pero han decidido venir aquí. Todos ustedes, gracias a Dios por ustedes que han decidido estar aquí. Ayer me estaba diciendo mi papá, hey, voy a tener que trabajar el sábado y nos están pidiendo que trabajemos el domingo también, ¿verdad? Porque hay tanto trabajo. Pero resulta que nadie quiso ir a trabajar. ¿Por qué? Porque era el Día de las Madres y había que celebrar a las madres con una borrachera, ¿no? Entonces decidieron no ir a trabajar. Pero cada uno de nosotros tenemos días y actividades ocupadas que no tenemos tiempo. Y vemos todas esas cosas como interrupciones. ¿Vamos a la iglesia? No. Va a jugar el América, va a jugar las Chivas. Como si el América y las Chivas no jugaran cada semana, cada domingo. Y son iguales de malos. Y los uniformes, ¿han visto los uniformes de esos equipos? Parecen letreros de la calle, ¿verdad? Por todos lados tienen anuncios. Parecen carros de carrera. ¿Y quieren ver a esos amigos ahí correr con una pelota? No me puedes interrumpir con las actividades que tenga. A la iglesia, olvídate, es una interrupción. No, es aburrido. ¿Para qué voy ahí? Pero van a dar comida. Ok, vamos pues. Te llego ahí a la hora de la comida. Ahí te llego a visitar. Pero saben ustedes que muchas veces en nuestras vidas las invitaciones más extraordinarias vienen envueltas en forma de interrupción. ¿No se ha dado cuenta de eso? Las invitaciones, las actividades, las circunstancias más extraordinarias en nuestra vida, por lo general, vienen envueltas en forma de interrupción. Déjenme darle un ejemplo de eso. Hace en 1998, nosotros, mi esposa y yo, estábamos viviendo en la ciudad de Nogales. Habíamos empezado una iglesia también ahí que Dios había bendecido. Nosotros estábamos establecidos en Nogales. Está horrible Nogales, pero Dios nos llevó ahí, ¿verdad? Ahí vivíamos, rentábamos una casa. Dios nos bendijo con un buen trabajo. Yo me acababa de graduar del seminario y tenía un excelente trabajo. Teníamos una excelente iglesia. Y en el 98, Dios nos dio el privilegio y la bendición de tener nuestro primer hijo después de 2 años de casado. nació nuestro primer hijo Jonathan, y esa noche que nació nuestro hijo Jonathan, estaba yo comiendo con un amigo en Nogales, Arizona, mientras mi esposa estaba en el hospital con mi hijo Jonathan, ¿verdad? Y nosotros fuimos a comer allá, a cenar. Y mientras estábamos ahí, Dios interrumpió nuestra vida. En ese momento yo no sabía de eso, de lo que Dios iba a hacer y lo que va a hacer con nuestra vida gracias a esa interrupción. Pero estábamos cenando y este hermano dijo: ¿sabes que en Prescott, Arizona están necesitando gente que vaya a trabajar allá? Y yo no sé, de repente fue, en cuanto escuché, dice: oh, yo me voy, le dije a él. Y el hermano me dijo, juntos habíamos empezado la iglesia, y me dice mi hermano Joaquín, me dice: ¿pero me vas a dejar solo en la iglesia? ¿Te vas a ir tú para allá y yo me voy a quedar solo con la iglesia? ¿Quién va a dirigir la alabanza? ¿Quién va a enseñar a los adultos? ¿Quién me va a ayudar con la organización y la planeación de toda la iglesia? Está creciendo, ¿me vas a dejar solo? Y le dije: sí, yo me voy. Una interrupción para su vida, una interrupción para la iglesia, una interrupción para mi vida. Usted no está para saberlo ni yo para contárselo, pero nosotros vivíamos bien en Nogales, yo ganaba muy buen dinero en Nogales, no tenía necesidad de venirme a Estados Unidos. Teníamos nuestros amigos, nuestra familia en Nogales. No había ningún negocio que yo tenía que estar haciendo en Estados Unidos. Pero Dios puso esa oportunidad, esa interrupción para nosotros venir acá a Estados Unidos. Después de un mes, nosotros ya teníamos el pasaporte y las visas y todo listo, el lugar, hasta un U-Haul que nos rentó el campamento en Prescott que nos había contratado, para llevar todos nuestros trapitos a Prescott, Arizona, a vivir. Nos arreglaron una cabaña, una casita donde podíamos vivir ahí, de dos recámaras, una para nosotros y otra para el Jonathan, que apenas iba a cumplir un mes. Y llegamos a Prescott, Arizona, a vivir allá. ¿Pero sabes cuál era mi trabajo en México? Yo era un gerente, uno de los gerentes de una compañía americana. ¿Sabes cuál era mi trabajo en Prescott, Arizona? ¿Gerente? Mm-mm. ¿Supervisor? Mm-mm. ¿Encargado de algo? No. ¿Sabes cuál era mi trabajo? Limpiar camas y limpiar tazas de baño, que ves, destapar las tazas que ustedes tapaban cuando iban a los campamentos, barrer afuera, lavar platos en la cocina. Y trabajé para un cocinero que era un hombre cristiano y racista, como no tiene idea, todos los días ahí. No le miento, una de esas ocasiones y varias ocasiones yo le preguntaba: Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con mi vida? ¿Estás desperdiciando el talento que yo tengo aquí lavando platos o limpiando tazas? ¿Por qué me sacaste de allá donde estaba bien y me trajiste aquí donde tengo que andar haciendo eso? Yo no sé ustedes, pero el deporte de limpiar tazas no es algo divertido. Destapar caños no es algo que... ¿cuántos de ustedes dicen: pastor, yo he sido llamado a destapar caños, pastor, ese es mi ministerio, a limpiar las tazas ahí cuando los embarran todos, limpiar los baños, porque muchos chamacos cochinos, ¿verdad?, que no tienen cuidado, hacen un embarradero por todos lados, y tú tienes que... hay alguien que tiene que limpiar eso. Ese era yo. Y definitivamente veía yo eso como una interrupción de Dios en nuestras vidas. Un que otro día lo veía como una invitación de Dios a servir, pero la mayoría de las veces lo veía como una interrupción en nuestra vida. La mayoría de las invitaciones, de las grandes invitaciones que Dios nos hace, vienen empacadas en interrupciones en nuestra vida. Gracias a esa interrupción, después de como 3-4 años, Dios nos permitió tener nuestra residencia aquí en Estados Unidos. Después de 5 años, inmediatamente Dios nos permitió tener la ciudadanía. Durante ese tiempo, Dios nos permitió empezar una nueva iglesia aquí en Mesa, donde mucha gente recibió al Señor Jesucristo, donde mucha gente, incluyendo algunos de ustedes, fue discipulado, donde mucha gente aprendió a servir en alguna manera. Gracias a una interrupción años atrás. En ese momento yo lo vi, esa es una interrupción de Dios en mi ministerio y a mi vida. Pero después yo empecé a ver que Dios había empacado esa interrupción como una invitación para hacer algo en las vidas mías, en primer lugar, y luego en la vida de mi familia y de muchos de ustedes y de los otros que no están aquí también. ¿Cuántos de nosotros hemos visto que Dios ha interrumpido nuestra vida Pero después de un tiempo vemos que era una invitación de Dios en nuestras vidas. Tenemos dos maneras de ver eso, como una interrupción o como una invitación de Dios para hacer algo en nuestras vidas. Ahora, yo quiero que nosotros veamos rápidamente, sí, pastor, usted está diciendo que sí, son interrupciones o que son invitaciones. ¿Cómo podemos saber o cómo podemos ver y convertir esa interrupción en una invitación de Dios? En esta ocasión vamos a ver cuatro maneras de cómo podemos cambiar esas interrupciones a invitaciones en nuestras vidas, sea cual sea tu situación. En primer lugar, tienes que hacer un espacio en tu agenda. Tienes que dedicarle tiempo. Tienes que tener un tiempo específico para servir a Dios. O tienes que estar abierto para que Dios interrumpa tu vida y te invite a servir en alguna área. Pero lo cierto es que la mayoría de nosotros no tenemos tiempo en nuestra agenda. Cada uno de nosotros ocupamos cada uno de esos momentos en nuestra vida. Cada segundo de nuestra vida está ocupado haciendo algo. Lo grande es que la mayoría de las veces, esa cosa que nosotros asignamos para ocupar esos segundos, esas horas en nuestra vida, jamás van a volver. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado horas y horas y horas sentados enfrente de una computadora, un televisor, un teléfono, un tablet, pasando horas y horas y horas jugando algún juego? Esas horas jamás van a volver a tu vida, pero tú asignaste esas horas para ponerlos en esa área. ¿Cuántos de nosotros hemos asignado horas para ver película, película tras película, película, un maratón de películas, verdad? Y esas horas jamás van a volver y no podemos hacer otra cosa porque ya asignamos ese tiempo para ver películas. ¿Cuántos de nosotros hemos asignado horas y horas y horas y días para trabajar? Y las asignamos para eso, y si nos presentan más, quitamos otras cosas y queremos asignar esas horas también para trabajar. Esas horas jamás van a volver. Ahora, déjame decirte, cada uno de nosotros tenemos que trabajar para proveer para nuestra familia. Eso es inevitable y eso es una bendición de Dios, es una invitación de Dios. Pero ¿cuánto es suficiente? Muchos de ustedes trabajan mucho, trabajan exageradamente, de más. Algunos de ustedes tienen dos trabajos, he sabido que tienen tres trabajos. Y yo digo, ¿para qué? Oh, es que tengo que proveer a mi familia. Todo lo que yo no tuve quiero dárselos a mis hijos. Lo que necesitan tus hijos no es dinero. Te necesitan a ti. Necesitan un padre o una madre. Y sí, tienes que trabajar. Pero el sentido, la razón de trabajar no es para enriquecernos, sino para proveer dinero y pasar tiempo con nuestros hijos. Es interesante, a principio de año o a final de año, yo les hacía una pregunta a ustedes. Si les pregunto, ¿cuáles son las primeras tres cosas más importantes en su vida? ¿Cuál sería? Y la mayoría de ustedes decía, Dios es lo más importante en mi vida. ¿Qué tanto tiempo le estás asignando a Dios que tú dices que es lo más importante para tu vida? Oh, mi familia es lo más importante en mi vida. ¿Qué tanto tiempo en realidad le estás asignando a tu esposa, a tu esposo o a tus hijos? O a tu papá o a tu mamá, si tú dices que es lo más importante, ¿qué tanto tiempo le estás asignando a lo que es más importante en tu vida? Oh, pastor, la iglesia para mí es lo más importante. ¿Qué tanto tiempo le estás asignando a la iglesia si dices que es lo más importante en tu vida? ¿Se da cuenta? Decimos una cosa, pero en realidad nuestro tiempo lo asignamos en otra cosa. Así es que cuando Dios presenta una oportunidad de servicio, lo vemos como una interrupción en nuestra vida, porque no tenemos tiempo. ¿Se ha dado cuenta de eso? Ay, ahí está el pastor mandándome un texto o hablándome que necesita ayuda para el Día de las Madres. Ay, qué bárbaro. ¿Qué no habría nadie más? ¿Qué no habrá otra persona? ¿Por qué siempre a mí? Una interrupción, ¿verdad? Lo vemos como una interrupción en lugar de una invitación a servir. Ahí está el pastor otra vez enviándome para que vengan a venir a ayudar. Por cierto, nadie ha venido a ayudarme a limpiar aquí, ¿verdad? Nadie responde a las interrupciones. Lo ven una interrupción en lugar de una invitación. Tenemos que ayudar a servir en el ministerio de... Ay, no, eso ni yo no aguanto a mis niños en mi casa. ¿Y quiere que venga y ayude aquí una vez cada dos meses? Ay, no, no, qué pesar, dicen los colombianos, ¿verdad? Y lo vemos como una interrupción en lugar de una invitación de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo. Tenemos que asignar un espacio en nuestras agendas tan ocupados. ¿Sabes lo curioso? Lo curioso de la historia que vemos es que estos dos hombres que pasaron primero y vieron a ese hombre que estaba tirado ahí herido, no eran malas personas. Eran buenas personas. Trabajaban en una iglesia, trabajaban para Dios. Eran unas buenas personas, ayudaban, servían y todo. No eran malas personas. ¿Sabes cuál era el problema? Es que simple y sencillamente no tenían tiempo. El sacerdote estaba muy ocupado, quizás tenía que llegar a la iglesia y empezar a hacerle el servicio, ¿verdad? La misa, o como dicen muchos de los aleluyas, el culto, ¿verdad? El culto. Siempre que oigo el culto me da como escalofríos, ¿verdad? Porque cuando oigo culto se me viene a la mente los Ku Klux Klan. Es un gorro así picudo y, ¿verdad? Y cruces encendidas ahí. Por eso cuando dicen culto, es una celebración para nuestro Dios. Eso es lo que venimos a celebrar a Dios, ¿verdad? No hacerle un culto. Eso es un culto. Y ellos estaban bien ocupados, no tenían tiempo para eso. El otro quizás iba corriendo porque iba detrás del sacerdote, ¿verdad? Y iba a llegar primero el pastor a la iglesia y luego iba a llegar el que ayuda. Siempre que leo esto se me figura los muchachos, ¿verdad? Llego yo a ensayar y los muchachos llegan como 40 minutos detrás corriendo, ¿verdad? Peinándose, y otros dormidos así tocando así, ¿verdad? Porque venimos a ensayar aquí. Se me figuran ellos, ¿verdad? ¿Y cuántos habrán quedado tirados allá y pasamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya vamos tarde al servicio. Pero tenemos que asignar un tiempo, un espacio en nuestro tiempo para servir. Y no ver eso como una interrupción, sino como una invitación. ¿Cuántos de ustedes se han parado en el freeway a ayudar a alguien que está tirado? O dicen, ay, no, alguien más lo va a ayudar ahí atrás. Ay, no tengo tiempo, yo tengo que ir. Tengo que seguir adelante. No puedo. O es más, muchos de ustedes y muchos de nosotros hemos visto a nuestros... Estamos tan ocupados en nuestra vida que si estamos en el mercado comprando algo para hacer la comida, para lo que sea, andamos en el Ross, ¿verdad? Porque queremos más ropa de la que tenemos todavía y queremos estrenar cada domingo. Estamos ocupados escogiendo ahí. Y quítese, señora, porque este es mío, ¿verdad? Y ahí se andan agarrando y todo. Y andan ocupados ahí. Y traen al niño. El niño se les va por allá y ni se dan cuenta. O se cae el niño. ¡Ay! ¡Levántate! ¡No tenemos tiempo! ¿Qué perder? ¿Verdad? ¡Levántate! Y el pobre chamaco está ahí tirado en la calle. No tenemos tiempo, estamos bien ocupados. Ocupadísimos. Yo soy uno de esos, ¿verdad? Siempre ando a las carreras, no tengo tiempo para eso. Mis hijos se caen, levántate, no pasó nada, no hay sangre, levántate, vámonos, ándale. Y yo veo otros papás que son, ¿verdad? ¡Ay, se va a caer mi hijo! ¿Verdad? Y lo van, ¡ay! Especialmente cuando es el primero, ¿verdad? ¡Ay, se cae! ¡Ay, mi bebé se cae! Y el niño como si nada, ¿verdad? Y los papás hechos un mar de lágrimas por ahí. ¿Algunos de ustedes son así? ¿Algunos de ustedes son así? A ver, un bebé por ahí, ¿son así? ¿Alguno de los dos? Y yo nomás me quedo viendo. No pierdas el tiempo. Y todo debe haber un balance, ¿verdad? Para todo. Yo recuerdo en la ocasión eso, ¿verdad? Eso me sacudió a mí porque siempre, nunca tenía tiempo. Y en una ocasión estaba yo afuera trabajando, haciendo algo, limpiando fuera o los carros. No recuerdo qué estaba haciendo fuera. El Jeffrey se estaba paseando en su bicicleta y de repente, y ¡pah! Y ¡ah! Y el Jeffrey levantándose y yo volteé a verlo allá a lo lejos. Y, Jeffrey, cállate, no seas chillón. Agarra tu bicicleta y vente. Y ¡ah! Y venía con su bicicleta. Y cuando llegó a donde yo estaba, que miro que traía el cachete colgando así, ¿verdad? Dije, wow, me sentí mal, ¿verdad? Sí. Y le dije, Gloria, agárrate a los otros chamacos y vámonos al hospital, ¿verdad? Y agarré al Jeffrey. Y dije, Jeffrey, perdóname, no te había visto, ¡súbete! ¿Verdad? Y nos fuimos al hospital, ¿verdad? Si yo hubiera sido uno de ustedes, le hubiera dicho, siéntate ahí, ¿verdad? No tengo tiempo. Ya que termine de lavar el carro, entonces vamos a ir al hospital. Y el chamaco sangrando con el cachete ahí. Pero yo como amo a mi hijo, no como ustedes, ¿verdad? Yo amo a mi hijo. ¡Vámonos! Pero muchas de veces de nosotros no hacemos espacio para nuestros hijos, para lo que en realidad es importante, la esposa. ¿Cuántos de ustedes han llevado a su esposa ya a comer, a desayunar o le dedicaron tiempo? No, un regalo. ¿Le dedicaste tiempo a tu esposa? A tu mamá, ¿cuántos de ustedes, hijos, le han dedicado tiempo a su mamá? Pasan tiempo con ella. ¿Qué estás haciendo? Nomás quiero sentarme aquí contigo, mami. No hagas nada, no me des nada, no le pidas comida ni nada. Siéntate ahí con ella. ¿Cuántos de ustedes han pasado tiempo? Le pregunto eso porque yo ya pasé tiempo con mi esposa, ¿verdad? Ayer fuimos a desayunar. Le dije, amor, esto es para ti. Tú pagas, pero es del Día de las Madres. ¿Verdad? Así es que, tiempo. En segundo lugar, leemos en 10, en el Lucas 10:33, dice, pero también pasó por ahí un extranjero de la región de Samaria, y al ver aquel hombre tirado en el suelo, ¿qué dice que tuvo? ¿Qué tuvo? Compasión. Él tuvo compasión. No solamente necesitamos hacer tiempo en nuestras ocupadas agendas, sino también tenemos que hacer un espacio en tu cartera. Ah, pastor, no, ya empezó usted con sus cosas. También que iba predicando. Puedo hacer tiempo para ayudar a alguien, pero no se meta con mi dinero. Mi dinero es mi dinero. Me cuesta, no tiene usted ni idea cuánto trabajo me cuesta ganar dinero. ¿Por qué tiene que hablar siempre de dinero? En primer lugar, no siempre hablamos de dinero. En segundo lugar, no se trata de dinero, se trata de una actitud del corazón. Si tú eres uno de esos agarrados que cada vez que o escuchas dinero o se les enchina la piel, ¿verdad? O se enojan, ¿verdad? Tienes un problema no de finanzas, de corazón. Tienes un problema de actitud. Y para nosotros poder servir y ver, en lugar de ver una interrupción, ver una invitación de Dios para servir, tenemos que hacer espacio en nuestras finanzas también. Fíjate lo que hizo este hombre extranjero, que no tenía necesidad de ayudar a ese hombre que ni siquiera conocía. Dice que se lo llevó ¿a dónde? A un hotel. Yo no sé si era el Motel Six o era el Hilton o el Hyatt, lo que sea, pero lo llevó a un hotel que le costó dinero. Tuvo él que pagar dinero. Tuvo que él usar de sus cosas que traía en su burro último modelo deportivo que traía ahí, ¿verdad? Y las cosas de él personales usar para ayudar a este hombre. Le costó. Lo tuvo que cargar y quizás traía una ropa más o menos presentable, iba de viaje a un negocio. Y cargar a ese hombre ensangrentado, ¿qué crees que iba a pasar con su ropa? Se iba a manchar, ya no iba a servir, iba a tener que comprar otra ropa, le costó. Después que lo atendió y lo dejó ahí, todavía le dice al hombre, al encargado del hotel, le dice, ¿sabes qué? Me tengo que ir. Aquí está dinero. Y si te hace falta más para atender a este hombre, cuando yo venga de regreso, te lo voy a pagar. ¿Tenía necesidad de hacer eso? No. Pero vio esa interrupción como una invitación para hacer bien a alguien. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha presentado circunstancias, oportunidades en nuestra vida? Y lo único, lo primero que se nos pasa por la mente es una interrupción. Es una interrupción. Pastor, usted sabe que yo trabajo mucho por ese dinero y no tengo dinero suficiente para dar los diezmos y las ofrendas. Una interrupción. Vemos una interrupción en eso. En lugar de ver la invitación que Dios nos está dando para servir a otros y para prosperarnos cuando confiamos en Dios. Es por eso que le digo, no es un problema de finanzas, es un problema de corazón. Si tú no estás diezmando, si tú no estás ofrendando, si tú no estás ayudando financieramente en otras oportunidades que Dios te presente, no es que no tienes dinero, es que no tienes la visión de ver la invitación de Dios. No confías que Dios va a proveer para tus necesidades, por eso dices, no, este dinero es mío y lo voy a asignar para esto. Porque ¿qué tal si Dios no provee? Falta de fe. Cuando Dios dijo, hey, confía en mí. Confía en mí y yo te voy a bendecir. Si confiamos a Dios en otras cosas, menos en eso. En el versículo 34 y 35 dice, se acercó, sanó sus heridas. Este hombre extranjero se acercó al que habían asaltado y golpeado, se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite. El vino cuesta caro, el aceite también costaba caro en aquel tiempo. Le puso vendas para hacer vendas. Yo no sé si traía él un first aid kit en su burro deportivo, ¿verdad? Pero si no, tuvo que cortar algo, algunos trapos, ¿verdad? Algunas camisetas, algunos lo que sea, para vendar a este hombre. Gastó de lo que tenía, lo subió sobre su burro, lo llevó a un pequeño hotel y ahí lo cuidó. Entonces sí era un Motel Six, porque dice un pequeño hotel, ¿verdad? Un Motel Six y ahí lo cuidó. Al día siguiente el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo, cuídame bien a este hombre. Si el dinero que le dejo no alcanza para todos los gastos, a mi regreso yo le pagaré lo que falte. Pastor, pero es que ese hombre era rico, era un hombre de negocios. No sabemos eso, probablemente sí, pero era su dinero. Alguien por ahí decía, hey, mi dinero es mi dinero, me decía algunas veces. Somos amigos, pero mi dinero es mi dinero. Tú paga lo tuyo, yo pago lo mío. Mi dinero es mi dinero, me decía. Y cierto, hay mucha gente que tiene mucho dinero y no tiene necesidad de ayudar a la gente. Pero ¿sabes cuáles son algunos de los rasgos de los ricos, de los millonarios? Constantemente están ayudando a otras personas. Tienen charities, ¿cómo le llaman eso? Caridades, ¿verdad? Y establecen cuentas en el banco y ponen dinero ahí para ayudar a otras personas. Porque tienen dinero. ¿Tienen que hacerlo? No. Es parte de lo que ellos son. Lo curioso es que los que menos dinero tenemos somos más tacaños, más agarrados y no ayudamos o no damos. Siempre vemos interrupciones en lugar de invitaciones. Pastor, yo no tengo dinero. Lo cierto es que cada nosotros hemos sido bendecidos en gran manera. Yo le digo a mi esposa cada rato, le digo, Gloria, Dios ha sido bueno. Gloria, Dios ha sido bueno con nosotros. Get it, como dice el Jeffrey, Gloria, Dios. Pero sí se llama Gloria, mi esposa. Y le digo, Dios ha sido bueno con nosotros. Dios nos ha bendecido. Mira esta casa, no es la casa más grande y quizás más nueva y más bonita, pero Dios nos las ha dado. Es nuestra y estamos a punto de pagarla, ya dentro de poco la pagamos y ahora sí va a ser nuestra. Antes teníamos una casa más bonita, más grande, pero ni por aquí me pasaba la idea, la remota idea de que algún día la íbamos a pagar de tanto dinero que costaba. Dios ha sido bueno. Dios nos ha dado no un carro, sino dos carros. Y no son los del último modelo, pero Dios ha sido bueno con nosotros. Dios nos ha dado ropa. Esta semana pasada yo empecé a sacar del closet y de los cajones ropa que en realidad no uso. Y la tengo ahí porque digo, algún día la voy a usar. Y muchas de ellas estaban nuevas. Y dije, no es posible que tenga yo todo esto lleno y quizás hay otra gente en México o aquí mismo que tenga necesidad de algo. Y empecé a sacar ropa, dos bolsas de ropa, y no saqué toda la ropa que no uso. Dije, esta para cuando adelgace me lo voy a poner, ¿verdad? Dios ha sido bueno contigo. Dios te ha bendecido. Es más, Dios ha sido tan bueno con nosotros que muchos de nosotros vamos, si no es que todos los días, una o dos veces a la semana a Starbucks. ¿Cuántos de ustedes van una o dos veces a la semana? Por lo menos a Starbucks. ¿Sabes cuánto cuesta cada café ahí? Tú sabes cuánto cuesta cada café ahí. Bueno, pastor, es que yo no voy a Starbucks. Eso es para old people. Yo voy a Dutch Bros. Muchos de ustedes van casi todos los días o una, dos o tres veces a Dutch Bros a comprar. Algunos de ustedes que se creen hippies van a Coffee Rush, ¿verdad? Y ahí están con todos los hippies. Amor y paz, tomando café. Y dice, pastor, es que no, eso es para ricos. La verdad es que yo solamente voy al Circle K a agarrar café, a QT. Está bien, y vas todos los días, incluyendo domingos, haz la cuenta al mes. Y tú dices, no tengo dinero. Dios no ha sido bueno contigo. Y eso si vas por el café nomás. Vamos saliendo a pagar y luego, ¿qué es lo que vemos al lado? Las donas, yes, glaseadas de chocolate, rellenas de crema. Y dices, Dios no ha sido bueno conmigo, no tengo dinero, pastor. Y eso es lo más sencillo. Así que tenemos que hacer espacio en nuestra agenda, tenemos que hacer espacio en nuestra cartera, pero también tenemos que abrir nuestros ojos a oportunidades. En el versículo 33 y 34 de Lucas 10 dice, por casualidad, por el mismo camino pasaba un sacerdote judío. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué dice ahí? Al ver a aquel hombre, el sacerdote, ¿qué hizo? Se hizo a un lado y siguió su camino. Luego pasó por ese lugar otro judío que ayudaba en el culto del templo. Cuando este otro, ¿qué? Vio al hombre, se hizo ¿a dónde? A un lado y siguió su camino. Pero también pasó por ahí un extranjero de la región de Samaria. ¿Y qué pasó? Al ver aquel hombre tirado en el suelo, ¿qué hizo? Tuvo compasión. ¿Se da cuenta? Los tres vieron la misma situación, pero no los tres vieron la misma cosa. Dos de ellos vieron interrupciones, uno de ellos vio una invitación, una oportunidad a servir y tomó esa oportunidad. La manera que tú ves las interrupciones será la manera en que tú actúes. La manera en que tú veas las interrupciones será la manera que tú actúes. ¿Me entendió? Si nosotros vemos una interrupción, entonces vamos a decir, no, ese de seguro tiene mucho dinero. De seguro le pasó eso porque algo ha de haber hecho. Es la consecuencia del pecado, ¿verdad? Luego lo espiritualizamos para hacernos a un lado. No, alguien más le va a ayudar. Yo no tengo tiempo. Alguien más le va a ayudar. Yo voy tarde a la iglesia. Me levanté tarde y tengo que ir allí. Alguien más lo va a hacer. Y cerramos nuestros ojos y vemos eso como una interrupción, no como una invitación o como una oportunidad. La perspectiva es la manera en que tú actúas. La manera en que tú ves eso es como vas a actuar. Si ves desilusión en tu vida, vas a sentir desánimo. Si ves la inconveniencia, te vas a sentir molesto. Si ves rechazo, te vas a sentir fracasado. Pero si ves oportunidades, te harás sentir animado. Platicando yo con mi papá, le decía, pa, ya hizo el cambio de sus papeles de migración de California para acá. Dice, no, fui con un abogado y me cobró muy caro y me desilusionó. Me desilusionó y ya no quise hacer nada. Es la perspectiva. Si vemos algo que no va con nuestros planes, desilusión viene a nuestra vida, ¿cierto o no cierto? Es la manera en que tú veas las cosas. Pero esa misma situación puedes verlo de otra manera. Una oportunidad que Dios tiene para ti. Ok, no funcionó como yo pensaba, pero Dios debe de tener algo para mí. Voy a buscar otra manera. Y nosotros somos así como Él, ¿verdad? Pensamos exactamente igual que Él. Quizás no con papeles de migración, pero con otra cosa. Algo sucede, la novia te dijo que no. Se sientes fracasado, desilusionado, pero no te pones a pensar que esa es una buena invitación, una buena oportunidad para que vayas y busques a otra, ¿verdad? Otra más bonita, otra que quizás que sus papás sean ricos, ¿verdad? Y no tengas que batallar de eso. Es la oportunidad que tenga papeles, ¿verdad? Que tenga papeles para que me arregle papeles a mí y a mi familia. No, ay, no, desilusionados. Es la perspectiva que cambia si vemos una interrupción o vemos una invitación de lo que Dios quiere hacer. Si ves dolor en otra persona, vas a sentir compasión si ves una invitación de Dios. Si ves una habilidad en alguien o en tú mismo, vas a sentir gratitud si estás viendo eso en lugar de una interrupción como una invitación de Dios. Si ves una interrupción, sentirás fracaso, pero si ves una oportunidad, vas a sentir anticipación. ¿Qué va a suceder? ¿Qué Dios va a hacer? ¿Qué Dios tiene planeado para mí adelante? ¿Qué Dios va a hacer con mi vida o con mi familia? ¿Qué Dios va a hacer ahora que ya terminé high school? ¿Qué Dios va a hacer? Eso depende de cómo nosotros veamos la situación. Muchos de nosotros, ¿verdad? Generalmente vemos una cosa que no sale con nuestros planes, inmediatamente vemos una interrupción, nos desanima. Pero tenemos que cambiar esa manera de pensar, esa perspectiva. Y por ejemplo, si pierdes tu trabajo, ¿verdad? Decir, bueno, Dios debe de tener algo mejor para mí. ¿Perdiste una amistad? Bueno, quizás Dios tiene una mejor amistad para mí o para ellos también. Quizás no era una buena amistad esa persona como nosotros lo creíamos o como nosotros lo pensábamos. No sé por qué estoy pasando por esta enfermedad, pero Dios puede sanarme y Dios puede hacer algo en mí y a través de mí. No sé por qué perdí a un ser querido, pero yo sé que Dios tiene consuelo para mí. Hay dos maneras de ver eso. Llorar, ¿por qué Dios hizo esto? O decirle, Dios, porque tú hiciste esto, algo tienes mejor para mí. Así que tenemos que abrir nuestros ojos a oportunidades. Y por último, tenemos que enfocarnos en oportunidades y no en oposición. ¿Ok? Tenemos que enfocarnos en oportunidades y no en oposición. En Lucas capítulo 1, versículo 28 en adelante, leemos la historia de una muchacha que quizás tenía 12, 13 años. Esa muchacha se llamaba María. Y en ese tiempo se acostumbraba que los padres escogían el marido de la muchacha si tenían una hija. A la edad de 12, 13, 14, 15 años, ellos ya estaban escogiendo marido para su hija. Y se casaban desde muy jóvenes, ¿verdad? Y muchachas, pongan atención en esto, no era normal que en aquel tiempo el hombre con que se iban a casar ya tenía otra mujer. se acostumbraba en aquel tiempo. Gracias a Dios que hoy en día no se acostumbra de esa manera. Pero es que, pastor, la Biblia dice que ellos tenían como 5 mujeres. Bueno, pues hazle la lucha a ver cómo te va. Por eso, por algo, nosotros no practicamos eso. Pero en aquel tiempo, en aquella cultura, en aquel entonces, ¿verdad? Era así, las casaban desde muy pequeñitas y era muy probable que el hombre ya tenía otra mujer y más familia por ahí. Imagínense cómo haría sentir eso a las mujeres, que no era la única, sino que había, era una de ellas, había otros. María era una muchachita que hacía lo que todas las muchachitas hacían a su edad. Después de que se enteró que su papá ya tenía un marido para él, entonces empezó a hacer lo que todas las muchachitas hacían en su situación. Empezó a planear una boda. Pero en cierta ocasión, mientras ella estaba en ese momento, porque esperaban un año desde que quedaban comprometidos, de que el hombre venía y hablaba con el papá y le decía, ¿sabes qué? Me quiero casar con tu hija. Y entonces hacían un acuerdo, hacían un contrato. Pasaba un año antes de que ellos se casaran, antes de la boda. María se encontraba en ese tiempo en Lucas capítulo 1, versículo 28 en adelante, y dice así: el ángel entró en donde estaba María y la saludó y le dijo: Dios te ha bendecido de gran manera especial, el Señor está contigo. Y María se sorprendió mucho al oír el saludo tan extraño y se preguntaba qué significa eso. Entonces el ángel le dijo: no tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Vas a quedar embarazada. ¡Yeah! Imagínense a María al escuchar eso. ¿Ustedes creen que empezó a decir, yeah, voy a quedar embarazada? Yo sé que voy a quedar embarazada ya que me case con mi marido. No, 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 no. Vas a quedar embarazada ya. ¿What? Ha de haber dicho María. No, no. Todavía no puedo quedar embarazada. Una interrupción. Estoy comprometida, pero no puedo quedar embarazada hasta que me case. Y seguimos leyendo. Y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Ese niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo de Dios. Dios lo hará rey, como hizo con sus antepasados David. Gobernará a la nación de Israel por siempre y su reino no terminará nunca. María le preguntó al ángel: ¿What? ¿Cómo pasará esto si aún no me he casado? El ángel le contestó: el Espíritu Santo se acercará a ti. El Dios del Altísimo te cubrirá con su poder. Por eso el niño vivirá completamente dedicado a Dios y será llamado el Hijo de Dios. Tu prima Isabel, aunque ya es muy vieja, viejita estaba ya de edad, también va a tener un hijo. La gente pensaba que ella nunca podría tener hijos, pero hace ya 6 meses que está embarazada. Eso demuestra que para Dios todo es posible. María respondió: yo soy la esclava del Señor, que suceda todo tal como me lo has dicho. ¿Sabe? María, una muchachita de 12, 13, 15 años, que estaba comprometida, al escuchar esto, vio en lugar de una interrupción de Dios, vio como una invitación de Dios para hacer algo a través de ella y en ella misma y por otras personas. Y esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. ¿Por qué? Porque nuestra perspectiva va a determinar si vemos una interrupción o vemos una invitación de Dios para servir. Nuestro destino muchas veces es un disturbio. Lo que Dios tiene para nosotros muchas veces es algo como algo complicado. Imagínense, yo quiero que usted piense en la situación de esta jovencita. 15, 16 años quizás. Y ya estaba comprometida a casarse. Tenía que planear una boda, tenía que planear una casa, tenía que aprender a cocinar, tenía que aprender lo que una mujer casada hace. Toda esa presión tenía esta muchacha. Y de repente viene un cuate que ni siquiera ha conocido, que nunca ha visto, y le dice: ¿sabes qué, María? Tú vas a quedar embarazada ya, ahora. No es posible. Póngase a pensar en eso. ¿Qué va a decir de mí mi papá cuando le diga que estoy embarazada? ¿Qué va a pensar mi mamá de mí? ¿Qué va a pensar José de mí? ¿Qué clase de mujer yo soy? ¿Qué va a decir el pueblo donde yo vivo, la colonia donde yo vivo, de mí? ¿Qué va a hacer esa gente? Porque en aquel tiempo se acostumbraba que si una muchachita salía embarazada antes de casarse, ¿saben qué hacían? Se juntaba toda la colonia y agarraba piedras y le empezaban a caer a pedradas hasta que se muriera. A ella. Y se agarraban al cuate también. Eso es lo que hacían. los vecinos, los familiares que vivían a un lado. Hoy en día, no big deal, ¿verdad? ¿Y te imaginas lo que estaba pasando por la mente de esta muchachita? Ella bien pudo haber dicho, ¿sabes qué? Esta es una gran interrupción para mi vida. Aquí se acabó mi vida. Ya no hay más nada que hacer. Pero ella dijo, yo soy la esclava del Señor, que suceda tal y como me lo has dicho. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo en tu vida? ¿Qué es lo que Dios te está hablando en tu vida? ¿Te ha estado hablando las semanas pasadas, los días anteriores? Quizás te está haciendo una invitación. Y tú tienes que en realidad consagrar tu vida a Dios. Oh, no puedo, tengo dos trabajos, estoy muy ocupado, no tengo tiempo para Dios. Esa es una gran interrupción para mi vida. Quizás Dios te está llamando y tú dices, no, ahorita no puedo, apenas estoy tratando de salir del alcoholismo, de los vicios y de eso. Ya que sea un mejor hombre, una mejor mujer, ahorita no puedo, no me interrumpas de lo que yo estoy haciendo. Quizás Dios te está hablando a tu vida y te ha estado hablando a la vida de ustedes muchachos y les está diciendo, hey, tú tienes que vivir una vida más consagrada, más santa a mí, o sea, apartado. No hagas lo que tus amigos hacen, no hables como tus amigos hablan. Sé diferente, ¿por qué? Porque tienes un Dios diferente viviendo en ti. Y quizás tú estás, me gusta la música que ellos escuchan, me gusta bailar como ellos bailan, me gusta hablar como ellos hablan, me gusta hacer lo que ellos hacen. Y Dios te ha estado hablando del Espíritu Santo, pero tú no tienes tiempo. No hay espacio para Dios. O quizás Dios te ha estado diciendo, ¿sabes qué? Es tiempo de que te pongas serio en tu matrimonio. Es tiempo que te dejes de contemplar una segunda opción, el divorcio, o con otra mujer, o con otro hombre. O simple y sencillamente, ponte serio en tu matrimonio. Y pase lo que pase, hasta que la muerte nos separe. Pero quizás nosotros hemos estado contemplando otras opciones. Quizás Dios está hablando y te está diciendo, es que tienes que dejar ese vicio que está causándote problemas en tu vida, que está causándote problemas en tu matrimonio, que está causando que tu familia piense y actúe mal contra ti. Y tú dices, no tengo tiempo para eso. No tengo la voluntad. Tienes razón, no tienes la voluntad para eso. Es por eso que necesitas de Dios. Oh, cuando quiero lo dejo. Yo he escuchado decir a muchos adictos a cualquier cosa. Eso no es cierto, porque si cuando quieras lo hubieras dejado, ya lo hubieras dejado. Pero no puedes dejarlo, necesitas la ayuda de Dios. Pero estás demasiado ocupado viviendo tu propia vida. Tienes que tomar una decisión hoy en día. Tienes que decidir vivir para Dios o vivir para Satanás. Es increíble cómo aquí y en todas partes, en muchas partes, pero aquí se ve más, la mayoría de los cristianos vivimos un cristianismo muy conveniente, un cristianismo muy casual, ¿sabe? El cristianismo se ha convertido como el catolicismo en México, que vamos a las bodas y a las quinceañeras, a las primeras comuniones. Y sí, nos damos golpes de pecho y nos salimos y seguimos viviendo igual. Así se ha vuelto el cristianismo hoy en día, de la misma manera. Vivimos y hablamos como nuestros amigos que no conocen del Señor Jesucristo. Actuamos de la misma manera como aquellas personas que no conocen del Señor Jesucristo. Hacemos lo que ellos hacen y no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Eso es vergonzoso. Yo me imagino qué es lo que Dios está pensando de nosotros, porque no tenemos tiempo y no hemos decidido que vamos a vivir solamente para Él. Es increíble la mediocridad que hay en el cristianismo hoy en día. Ni leemos la Biblia, ni oramos, mucho menos servimos. Si no nos dan lo que nosotros esperamos en el servicio o en alguna otra actividad, me voy a otro lugar o empiezo a criticar, en lugar de tratar de hacer algo diferente. Es increíble la mediocridad del cristianismo hoy en día. Y desafortunadamente muchos de ustedes, muchos de nosotros vivimos de esa manera. Y es por eso que cada vez que Dios presenta una oportunidad, la vemos como una interrupción a nuestra actividad, a nuestra vida, en lugar de verlo como una invitación de Dios. Y lo increíble es que cada vez que Dios nos invita para servirle, Dios quiere hacer algo primero en nosotros y después hace algo por nosotros. No hay pierde con Dios. Pero nosotros creemos que vivir como viven los demás es lo mejor. Es la mejor opción. Y no tenemos tiempo para Dios. Padre, en esta mañana, Espíritu Santo, gracias por hablarnos a través de tu palabra. Yo sé que muchos de aquí están un poco sacudidos por lo que acabamos de decir, Señor. Pero es la verdad. Vivimos un cristianismo muy mediocre. Y la verdad, Señor, es que yo estoy cansado de eso. Es increíble ver cómo tanta gente hoy en día quiere los beneficios que tú nos ofreces sin el compromiso que tú nos demandas. Queremos venir los domingos a la iglesia y pasárnoslas bien y sentirnos bien, darnos golpes de pecho y luego entre semana hacer lo que todo el tiempo hacemos. Y creemos que ese es el cristianismo. Cuando si tan solo leemos tu palabra, si la empezamos a estudiar un poco, nos damos cuenta que no es la manera de vivir, que tú tienes algo mejor para nosotros y que nosotros podemos disfrutar de una mejor vida si tan solo vivimos para ti, si tan solo tomamos la decisión de decir, ok, voy a dejar toda esta vieja vida atrás y voy a empezar a vivir una nueva vida en Cristo. Y Señor, lo cierto es que constantemente vamos a estar viendo interrupciones en nuestra vida porque nuestro corazón no está cerca de ti. Cuando nuestro corazón está cerca de ti, Señor, empezamos a ver invitaciones. Invitaciones a servirte, invitaciones a dar, invitaciones a ayudar a otros, invitaciones a enseñar a otros, compartir lo que nosotros hemos aprendido con otros. Invitaciones a vivir una mejor vida, invitaciones a tomar decisiones, si vamos a vivir como los otros viven o vamos a vivir como tú quieres que vivamos. De otra manera, simple y sencillamente, van a ser interrupciones que molestan nuestra vida. Señor, ayúdanos a dedicar tiempo a ti. Ayúdanos a buscar ser más como tú, Señor. Gracias, Padre, por las bendiciones que nos das, porque tú eres un Dios bueno, nos provee para nuestras necesidades. No solamente de una manera material, sino de salud. Nos provees, Señor, de contentamiento, de alegría. Nos provees de alguien que nos dé dirección en nuestra vida, que nos enseñe y que nos ayude a ser mejores. Nos provees del Espíritu Santo que constantemente está en nosotros diciéndonos, ¿vas bien? O ese lugar que te diriges, no deberías de estar ahí, no deberías de ir a ese lugar, no deberías de hacer esto, no deberías de hablar de esta manera. Hay una mejor manera de hacerlo. Y Señor, yo oro por esta congregación. Gracias por estos hombres y mujeres y jóvenes, niños que están aquí, Señor. Mi oración y mi deseo para cada uno de ellos es que vivan en victoria, que nosotros todos juntos vivamos en victoria. Pero la única manera de hacer eso es cuando nosotros consagramos nuestro corazón enteramente a ti y dejamos de estar viviendo una vida mediocre entre un pie en el mundo y un pie contigo. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres, jóvenes y niños que nos decidimos a vivir para ti, Señor. Que dedicamos tiempo para ti de nuestra agenda tan ocupada. Que dedicamos dinero, finanzas para tu obra. Que tenemos siempre el ojo abierto a cualquier oportunidad y lo vemos como una invitación, no como una interrupción. Y que nos enfocamos constantemente, no en lo malo, sino en la oportunidad que tú quieres darnos y ofrecernos. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por celebrar a las madres, por darnos a cada una de ellas. Bendícelas mucho, Señor, y ayúdanos a pensar también, quizás a platicar en nuestra mesa acerca de lo que acabamos de hacer y tomar una decisión de no estar más con un pie en cada lado, sino decir, voy a entregar mi vida 100% a Dios y prepararnos para ver lo que Dios va a hacer en nosotros y a través de nosotros y por nosotros. Señor, sería fantástico ver una congregación completamente entregada a ti en cualquier aspecto, en cualquier área de nuestras vidas, de nuestro ministerio, y ver cómo tú, Señor, empiezas a multiplicar tu pueblo, gente viniendo a conocer de ti, de tu Hijo, Señor Jesucristo, de lo que Él hizo por nosotros, y empezar a crecer y ellos creciendo en sus vidas. Eso es lo que yo quiero ver, Señor. Eso es lo que yo espero de ti, Señor. Y me encantaría que cada una de estas personas aquí fueran participantes de eso. Y si no, Señor, tú vas a traer a las personas que tú has de traer a este lugar con ese fervor, con ese deseo. Pero qué mejor, Señor, que cada uno de nosotros fuéramos parte de eso. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada una de estas personas. Molesta su corazón, Señor. Estorba sus vidas.
para que ellos puedan venir a ti completamente entregados. Convence de pecado, convence de maldad, Señor. Yo no puedo hacer eso. Espíritu Santo, ese es tu trabajo. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.